tierra siempre parió nobleza, donde moraba chamán, donde la raza fue fuerza, donde gritó Tanausú, Bacaguare por su tierra.
Vamos con nuestra sección sobre los antiguos canarios, sobre los primeros pobladores de las islas. Está ya con nosotros Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, ¿sobre qué tema nos vas a hablar hoy?
Mira, hoy me gustaría hablar de todas las culturas, pues dejan unos restos cuando pasan por un territorio. Y entre los restos que dejaron los antiguos canarios, pues están sus propios cuerpos, que ellos procesaron para que se conservaran. Y me gustaría hablar un poquito sobre el proceso que hacían y también entrar en una especie de discusión filosófica sobre si esos cuerpos pues están para estar en vitrina o habría que darle quizás el descanso que ellos pretendían cuando los procesaron. Y esto nace también por una cierta discusión que se generó sobre todo en Estados Unidos por las culturas indígenas, por los indios, en que muchos de ellos están recuperando lo que serían los cuerpos de sus antepasados para proceder a materializar el descanso que se pretendió en su momento. En definitiva, eso, el proceso que se hacía, porque es un tema curioso, porque el que ha seguido la línea de mis intervenciones en este espacio, pues nos hacemos bastante referencia a lo que es la cultura Masik del norte de África, y sin embargo la referencia a ese proceso, a los cadáveres para la conservación, no se da en la cultura Masik, es algo propio de Canarias, y es algo así como una isla perdida en esta relación nuestra con el norte de África, porque no se ha datado.
No provino
que
de allí.
No provino de allí, o si provino, vino de algún otro sitio, como puede ser la cultura del Antiguo Egipto. Pero es algo que aquí se materializó.
Si Juan quieres, Carlos, veo que no usas la palabra embalsamiento.
Mira,
o embalsamar.
Vamos a ver, aquí también hay una especie de discusión. Normalmente hemos ido a hablar de momias y procesos de momificación. Normalmente son palabras incorrectas. Nuestros antepasados, el proceso que hacían, según los cronistas, se llama mirlado. Ahora comentaré un poquito cómo era. Traje un par de citas textuales de los cronistas. Y ellos lo llamaban sayos a los cuerpos. Sayos serían, con dos X sería la pronunciación. Los sayos serían esos cuerpos que ellos dejaron. Es más correcto decir los sayos, los cuerpos, y hablar del procedimiento de mirlado. Lo que pasa es que ya se ha exportado quizás la definición de embalsamamiento, lo que sería también el uso de la terminología, quizás también influido por toda la cultura del Antiguo Egipto, lo que sería momificación. Nuestros antiguos a los cuerpos los mirlaban y llamaban a ese cuerpo mirlado, pues saxos, sería el nombre curioso. Uh-huh. Aunque luego, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, ahí en el barranco de Guayadeque, muchos que aparecían envueltos en una piel y la piel completamente cocida, hasta hace muy poquito la gente muy mayor los llamaba ensurronados a lo que era el cadáver. Supongo que lo que es la comparativa con el zurrón,
¿no?
Pues la llamaban ensurronados. Ha aparecido otro ensurronado, decían a referencia a esos
curioso.
Muertos. El saber también muchas veces popular de cómo identifica. Uh-huh. Y lo que te decía, en Canarias, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, hubo un gran expolio de cuerpos, de sayos que iban apareciendo y que fueron repartidos por bastantes lugares del mundo. Algunos incluso pues se asociaban las momias con lo que serían cosas religiosas, el usar los polvos de esos huesos para cuestiones mágicas. Y hubo un expolio también de los huesos de nuestros antepasados. Algunos han ido recuperando poco a poco y queda una pendiente, quizás una asignatura, que está en Madrid, en lo que sería el Museo Nacional de Antropología, y es la momia guanche, digo guanche porque proviene de Tenerife, que mejor se conserva. Está ahí en exposición y las autoridades canarias vienen reclamando pues su regreso a la isla, que se supone que fue el lugar donde esa persona, cuando fue un ser vivo como nosotros, como tú, como yo, como los que nos están escuchando, desarrolló su espacio vital. No se ha podido conseguir, se alegan cuestiones de conservación que podían dañar ese traslado, y yo soy partidario de que esos cuerpos deberían regresar a las islas y hacer ese eterno descanso en nuestro espacio. pero por ejemplo en este caso no se ha conseguido y me consta un montón, incluso intervenciones parlamentarias y en el Senado pidiendo esta vuelta, pero no se ha conseguido.
La verdad que es llamativo que se aduce ese, ¿no?, ese problema de conservación, cuando vemos como muchísimas obras importantísimas de artistas internacionales que viajan por todo el mundo y no hay ningún problema, no sé.
Sí, que, y, los y los documentales de estos que salen del National Geographic y demás, de cuerpos a lo mejor del antiguo Egipto que son trasladados, son procesados y que parece que no existe ningún tipo de problema. Yo creo que la técnica, la tecnología, ahora mismo estaba viendo ya hace poquito en un diario una exposición en Japón de un mamut que había aparecido congelado de hace no sé cuántos miles de años, se fue a Japón a exponer. Y ahí supongo que hay otro, el hombre de los Alpes, este que también se encontró. O sea, yo creo que pueden haber soluciones técnicas. Pero yo creo que es un debate también moral. Yo creo que esa persona debería descansar en su Tenerife natal.
Uh-huh. Por cierto, Juan Carlos, ¿se mirlaban todos los cuerpos?
Mira, hay también discrepancias en cuanto si se mirlaban solo lo que serían los cuerpos de la clase alta, lo cual sería lo más lógico. Y que luego lo que es el pueblo llano, pues se enterraban no en cuevas, sino en piedras, en cistas que se llaman, pero es una discusión que está abierta. Si te parece, vamos a ver el proceso de mirlado, por ejemplo, aparece en Tenerife recogido por cronistas como Espinosa, Abreu y Galindo, hasta el propio Vire Clavijo habló de ello, y él nos contaba cuál era el proceso. Dice, cuando el enfermo moría, se colocaba su cadáver sobre una mesa ancha de piedra donde se hacía la disección para extraerle las entrañas. Lávale después dos veces cada día con agua fría y sal todas las partes endebles del cuerpo, como son orejas, narices, dedos, el pulso, ponía ingles, etc. Y luego le ungían todo con una confección de manteca de cabra, hierbas aromáticas, corcho de pino, resina de tea, polvo de brezo, piedra pómez y otros absorbentes y secantes, dejándole después expuesto a los rayos del sol. Esta operación se hacía en el espacio de 15 días, a cuyo tiempo los parientes del muerto celebraban sus exequias con una gran pompa de llanto, y cuanto el cadáver estaba ya enjuto y liviano como un cartón, lo amortajaban y envolvían en pieles de oveja y cabra, curtidos o crudas, y con alguna marca para distinguirlo entre los demás. Encerraban los reyes y primeros personajes dentro de un cajón de sabina o de tea y trasladándolo a las cuevas más inaccesibles, destinadas para cementerio común. Los arrimaban verticalmente a las paredes o los colocaban con mucho orden y simetría sobre ciertos andamios. Aquí hay una cosa curiosa, que es un dato que tampoco hay acuerdo, que es el si se sacaba o no las entrañas de los cuerpos, que sería el procedimiento de momificación o embalsamamiento del Antiguo Egipto. Aquí las momias se han encontrado como que no, los cuerpos se han encontrado como que no se les había quitado esa parte. Uh-huh. Lo que está claro es que todo era una creencia religiosa de que la pervivencia del cuerpo pues garantizaba esa conexión con el alma, lo que sería el magio de esa persona. Por ejemplo, por isla, para hacer un poquito de referencia a todas las partes de nuestro archipiélago, ¿sí?, los aborígenes, empezamos por Lanzarote, según las crónicas, a las clases altas se les hacía este procedimiento de mirlado. Esto lo recoge Martín y Cubas. El problema es que, claro, había un montón de personas que decían que esos procedimientos se hacían, ese envolvimiento en pieles de cabra. Y en Lanzarote en concreto dicen que se fue perdiendo la práctica de hacerlo, y que cuando ya llegaron los europeos, pues casi no se practicaba, como que era algo muy, muy antiguo. Se han comentado también que en Famar existieron yacimientos con estos cuerpos mirlados, pero como te decía, el siglo XVIII y XIX hubo bastante expolio y hay crónicas de que se encontraban cuerpos, de cómo estaban procesados, pero los cuerpos en sí desaparecieron. O sea que en Lanzarote y Constancia, en cuanto a Fuerteventura, también Marín y Cubas y Hutton, que fue un americano que estuvo investigando también todo lo que eran en los años 20, todo lo que eran los cuerpos de nuestros antepasados, decían que también que existían ese procedimiento. Lo que pasa que no se llegaron a encontrar, se supone también por lo que sería ese expolio. Luego también, donde más documentado está, por supuesto, es en Gran Canaria y en Tenerife, donde sí se describían, como elegí el trozo de lo que sería el de Tenerife, y aquí ya aparece la palabra mirlado. Gómez Escudero, un cronista también, nos habla de ese procedimiento de mirlado, muy parecido al que comenté antes. ¿Sí? Aunque aquí se decía que una vez untados los ahumaban y poniéndolos en arena quemada los dejaban mirlados, y en 15 o 20 días los metían en las cuevas, y estos eran los más nobles, que a los demás ponían en los malpaís o piedra de volcán. Ya las crónicas nos hace esa distinción. En Tenerife, como decíamos, ya han aparecido, hay incluso leyendas muy bonitas, como la cueva de las mil momias, en el que se ha hablado de lo que sería esa presencia brutal de cantidad de cuerpos que fueron expoliados en su gran mayoría. Y también aquí pues sería lo que fue la momia de Madrid, que estábamos diciendo, que probablemente provenga de un yacimiento entre Rico y Huima, sería el Barranco de Erque, donde aparecieron bastantes momias, cuerpos, y que en el año 1752, por ejemplo, hay crónicas que contaban de lo bien conservada que estaban, porque decían que tenían las uñas, los ojos, los cabellos rubios atados con una correa. O sea que hay un montón de crónicas que hablaban de verdaderos depósitos de cadáveres que han ido desapareciendo por ese expolio que hemos sufrido. En La Palma, por ejemplo, Perneo, Chiri Naranjo también afirman que existían esos procesos. Lo que solo se ha encontrado un cuerpo mirlado en el barranco del Espigón, creo recordar, pero también hay constancias de que se hacía también ese proceso. Sin embargo, en La Gomera no se han encontrado cuerpos mirlados que estuvieran procesados para lo que sería el más allá. En definitiva, se supone que es una de las prácticas homogéneas que ellos tenían, que era la conservación de los cuerpos para esa vida, uh-huh, esa vida futura.
¿Y el hierro, Juan Carlos? ¿Hay algún dato?
Mira, sobre el hierro lo que te puedo decir es que estamos en la misma. Existen crónicas que hablaban de la posibilidad, lo que pasa es que los restos son bastante pocos en referencia a lo que te comentaba, de que no han quedado restos, uh-huh, en las islas pequeñas. Uh-huh. Probablemente se practicaban también. Yo sé que en el hierro algún cuerpo se ha encontrado, muy poquito, pero se supone que todo lo demás fue expoliado. Hay una crónica, por ejemplo, en Gran Canaria, de Olivia Stone, una inglesa que visitó la isla en 1890 y algo, al principio casi del siglo XX, y comenta en la zona de la isleta, de lo que es Las Palmas de Gran Canaria, cómo existía un gran cementerio, y ella comentaba el poco respeto que mostraban los naturales cuando había niños incluso jugando con los huesos sacados de los yacimientos. Y esa fue una constante, o sea que hubo bastantes cuerpos mirlados, lo que el siglo XVIII y XIX pues conllevó lo que sería el expolio. Estuvo de moda incluso su circulación, creo que fue a Maximiliano, el emperador mexicano, que se le regaló una momia, un cuerpo. Llegaron a Alemania, en Francia, en un montón de lugares donde se fueron llevando poco a poco los cuerpos de estas personas. El problema es lo que te decía al principio, desde el punto de vista moral, ¿qué son? Son cuerpos de seres vivos, de seres humanos, que en este momento dado están en una vitrina, y yo, por ejemplo, ahí, en una vitrina, en desconexión con lo que sería el entorno. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la momia de Tenerife, que está en Madrid, en el que está aislada, que lo correcto sería, si damos por válido que ese ser humano, pues, tiene que ser usado esos restos para dar a conocer lo que era su cultura, pues yo creo que sería interesante que estuviera en un entorno donde no solo estuviera el cuerpo, sino también cómo vivían, el ajuar que se usaba, o sea, en un museo específico de lo que sería la materia. Lo que está claro es la cantidad de cuerpos que se han encontrado, y me quedo con la leyenda esa de las mil momias en Tenerife, uh-huh, que cuevas que eran verdaderamente enterramientos en gran cantidad. Y ese expolio que se vivió muchas veces consentido por las autoridades, y también fue más de para la gente del campo, pues fue un dinerillo extra que se ganaban cuando encontraban lo que sería cualquier cuerpo de estas personas. Llegó a estar organizado incluso esa búsqueda con la finalidad de su venta y de sacarlos hacia afuera. Y yo me gustaría que se quedaran los oyentes también con lo que decía, el problema actual, que es si se quitaban o no las entrañas de los cuerpos, porque si se quitaran ya sería algo muy parecido a lo del antiguo Egipto. Sí, hay crónicas que lo reservan para lo que eran los menseyes en Tenerife, concretamente, que hace referencia a la crónica, el quitarle el cuerpo. Y sobre todo lo que te comentaba, Mirlado, que sería el título, los ayllus, los cuerpos, que como ellos los llamaban a esos cuerpos que estaban repartidos por todo el archipiélago.
Juan Carlos, ¿y quedan sayos en Canarias que podamos visitar?
En entornos no, en entornos lo que se han encontrado se han recuperado por cuestiones de conservación, y en los museos sí existen bastantes, tanto en los dos museos de referencia, que es el Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria y el del Hombre en Santa Cruz de Tenerife, tienen bastantes ejemplos de estos cuerpos, y seguro que muchos quedan todavía por encontrar. Como leíamos en las crónicas, eran cuevas inaccesibles, y no es extraño que en cualquier movimiento de tierra, etcétera, pues sigan apareciendo cuerpos de nuestros antepasados, lo que nos dan una referencia de la cantidad de cuerpos que eran, el nivel poblacional que tuvo que tener nuestro archipiélago. Yo incluso he hablado con gente del campo, aquí en Gran Canaria, que contaba que en su, por decirlo de alguna forma, cuando en no saber ellos, en su ignorancia, pues usaban los huesos para obtener fósforo para lo que es la agricultura. Encontraban huesos, ellos era materia orgánica que se escachaban y lo usaban como fertilizante. Uh-huh. O sea que hubo hasta un reciclaje de sus huesos en ese sentido. Si a eso sumamos espolio, reciclaje, pues muchos se han perdido y muchos quedan todavía por encontrar de lo que serían esos cuerpos. Y yo sí me gustaría hacer un llamamiento, no sé cómo, para que el gobierno de Canarias no cese en su empeño de traer esa momia de Madrid hacia Canarias, hacia Tenerife, porque creo que es donde debe estar. Incluso se generó su polémica en su momento porque estaba en una sesión dedicada algo así como a la España colonial, lo que eran las plazas de España fuera del mundo ibérico.
Sí, como si fuera una colonia.
Sí, como si fuera un tema colonial. Y eso hirió bastante gente y mucha gente interpretaba que era una interpretación que ellos hacían, que no correspondía al momento en el que estamos. Y no sé cómo ves tú el tema de que esos cuerpos se han mirado como seres humanos y la gente que está pidiendo que no se exhiban en museos.
Sí, la verdad que es un tema para reflexionar, por lo que tú dices, porque por un lado nos da la posibilidad de conocer, como dices tú, esa cultura, aunque quizá, como dices, pues mejor en un entorno, en un museo específico, pero por otro lado no deja de ser un cuerpo de una persona que no era ese su destino final, ni su familia lo pretendía. La verdad que sí que es un tema interesante que se
podría... Yo no tengo la respuesta, te puedo decir. Yo tengo
Es complicado.
Es complicada. Lo que yo sé, no sé. A veces me pongo en el caso de alguno de nuestros oyentes o yo mismo, que uno fallezca y acabe, no sé,
en un museo,
tras una vitrina, que tiene hay que analizarlo. Lo que sí es un mundo precioso que ha llamado la atención de muchos investigadores, el cómo la cultura de los primeros canarios realizó ese cuidado, porque quieras o no, el coger un cuerpo y tratarlo para que perdure denota ya una creencia religiosa en un más allá, y es algo elaborado, que no es el simple animismo de adoración al sol o adoración a las fuerzas de la naturaleza o a los árboles, al agua. Sería precisamente eso, que denota cierta elaboración mental y cómo descuadra un poco en lo que es el mundo de la cultura masic de donde ellos vinieron. Es un enigma como tanto que nos rodea. A lo mejor alguno de nuestros oyentes algún día lo descifra, o alguien que esté estudiando arqueología encuentra dentro de este campo, porque quedan todavía muchas cosas por investigar. Aquí mismo en Gran Canaria, hace dos o tres días, en un yacimiento en La Restinga, se encontró lo que sería la construcción mayor que se ha encontrado en la isla, una especie de superpalacio enorme, están todos los cimientos de piedra, que vuelve otra vez a redescribir nuestra historia, en que sus construcciones, sus casas, etcétera, eran más de lo que uno había pensado, sobre todo durante todo ese tiempo que nos vendieron la idea, no sé si interesada o no, de una gente en una cuevita con dos cabritas y vestidos en pieles. Todo lo que está apareciendo está contradiciendo ese argumento.
Desde luego que sí, que es un tema apasionante, que como nos dices, que sigue vivo y del que seguimos aprendiendo. Pues Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, no sé si nos quieres desvelar cuál será el último tema de esta temporada o todavía te lo estás pensando.
Me lo estoy pensando, pero me inclino al sábado que viene para hacer un recorrido por diferentes islas y los lugares dignos de visitar para conocer a los antiguos canarios.
Pues mira, yo eso creo te que va a apuntar, porque como lo has visto, no los conozco.
¿Sabes qué pasa? Que va a haber una movilidad de los canarios entre las islas. Dicen mucha, también, que mucha gente por la crisis no sale fuera, sino prefiere recorrer nuestras islas. Y en la visita a otra isla que podemos realizar, también está la visita a los lugares donde los antiguos desarrollaron su vida, porque creo que es un tema muy bonito conocer todo lo que sería el amplio abanico de yacimientos arqueológicos que tenemos en Canarias. Tú, por ejemplo, La Palma, con el de la Zarza, hay un par de ellos que son dignos de ver y que nos sitúan en el mundo de nuestros orígenes, que son sobre los que empezó a construirse la canariedad, que fueron la cultura de estos antiguos canarios.
Pues me parece muy buena idea, Juan Carlos, que elijas ese tema por lo que decimos, como un buen cierre de temporada y también teniendo en cuenta que hay mucha gente que está de vacaciones por las islas. Pues Juan Carlos Saavedra, lo dicho, te esperamos el sábado que viene.
Me será un placer como siempre.
Buen fin de semana.
Igualmente.